para los hermanos que desean una relación con Jesús profunda, viva y real. Radio Iglesia Net presenta Maestros en la Palabra.
Yo me pregunto a cuántos de ustedes les habrán enseñado que los demonios existen pero que no pueden hacer absolutamente nada con los creyentes. Bueno, quiero decirte que en lo profundo esto es absolutamente verdad. Pero en los hechos concretos y reales, algunas cosas son bien diferentes. Porque un creyente, y no estoy hablando de una persona que concurre a una iglesia, estoy hablando de un creyente, para ser más que vencedor, tiene que moverse por fe, y la fe tiene un tremendo enemigo, una mente plagada de sugerencias demoníacas. Para evitar esto, hay dos caminos con igual objetivo: conocer nuestra identidad en Cristo y no ignorar las maquinaciones de Satanás. Es, a todas luces, una guerra de argumentos. En el libro de Oseas hay un pasaje que es bastante conocido, está en el capítulo 4 y en el verso 6, que dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. La palabra conocer tiene dos acepciones bien diferentes, aunque con igual contenido. En términos generales y populares, te diría, significa no ignorar determinada cosa, saber de algo, mientras que en términos bíblicos significa directamente intimidad. Cuando Adán conoció a Eva y Eva concibió de él, es obvio que no se trató de un saludo ni una presentación formal, sino de máxima intimidad. Lo cierto es que hay muchos cristianos espiritualmente ignorantes y derrotados en sus vidas cotidianas, simplemente porque no se dan cuenta que hay una batalla por el control de sus mentes. La fe es el camino de Dios para la vida, mientras que el razonamiento es el camino del hombre. Y las dos tesis están enfrentadas. Nadie te dice que vos no tengas que razonar. Lo que te estoy diciendo es que nosotros no tenemos la capacidad de determinar los pensamientos de Dios por medio del razonamiento humano. Por lo tanto, nos guste o no, dependemos de la revelación divina. En el libro del profeta Isaías, capítulo 55, verso 9, dice: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esto significa que hay dos caminos para transitar: el camino de Dios, operando por fe, o nuestro camino, operando según nuestra limitada habilidad. Yo te pregunto, mi hermano, mi hermana, o mi amigo, amiga, para que me lo respondas con la máxima sinceridad de la que puedas ser capaz. ¿Vos ignorás esto? No, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué crees que una gran mayoría de hermanos están empecinados en hacer aquellas cosas que suponen íntimamente que están muy bien y no las que Dios dijo que había que hacer? Tan tontos somos que no nos damos cuenta que esto no es un pensamiento nuestro, sino una influencia maligna que se mete en nuestras mentes y a las que nosotros le damos más validez que a la mismísima palabra de Dios. Cuando nos manejamos así, entonces, es cuando nos justificamos con frases hechas. ¿Vos viste cómo son las frases hechas? Una. Ah, no, no, yo no puedo ver eso como lo ve Dios. O si no, mirá, Dios lo dirá, pero yo no creo que sea así, ¿eh? ¿Y qué es lo que hacemos después de estas opiniones? Hacemos la nuestra, o sea, la que mejor nos parece. Si nos sale bien, damos testimonio público del asunto reservándole una pequeña parte a Dios. Y si sale mal, preguntamos a los gritos cómo Dios pudo haber permitido eso. En el libro de los Proverbios, concretamente en el Proverbio 3, los versos 5 y 6 dicen: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Vos sabés muy bien que el camino de Dios es el mejor. Y tenés la intención de caminar íntegramente por ese camino. Pero cuando te empezás a entretener con pensamientos o con ideas que son contrarias a la palabra, empezás a comprometerte con dos posiciones absolutamente contrapuestas. Obedecer a Dios, pero, por las dudas, tu sabiduría humana está a la expectativa por si lo otro falla. Mientras más tiempo y fuerzas inviertas en masticar tus propios planes en cuanto a cómo vivir tu vida, menos tiempos y menos fuerzas vas a tener para buscar el plan de Dios y dejar de apoyarte en tu propia prudencia. Lo dice el Santiago, en el capítulo 1 de su carta, en el verso 8, dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Mira, cuando pasa esto, tu madurez en Cristo va a ser obstaculizada, obstruida, trabada. Tu crecimiento espiritual va a ser impedido y tu experiencia diaria como cristiano va a ser indudablemente marcada por la desolución, por el desánimo, desilusión, desánimo, y fundamentalmente por la derrota. Es que, en primer lugar, nos encontramos con que tu carne sigue generando pensamientos e ideas humanísticas. La carne, mi querida hermana, mi querido hermano, es la parte tuya que fue entrenada para vivir independiente de Dios antes de tu conversión. Cuando naciste de nuevo, Dios te dio una nueva naturaleza y llegaste a ser una nueva persona. Pero lo cierto es que nadie te borró el cerebro. entraste en una nueva fe con todas las viejas costumbres y con todos los patrones de pensamiento que traías, obviamente, de la carne. Lo segundo de estas cosas es que Satanás y sus demonios, viste que suena, en algunos estratos, suena ridículo a mucha gente que se hable de esto así, ¿eh? Cuando yo digo Satanás y sus demonios, hay gente que pone la carita como diciendo, y bueno, pero, bueno, mientras vos sigas pensando así, vas para triqui, ¿eh? Te guste o no, estás en una guerra, y en este caso una guerra de argumentos. Te decía que Satanás y sus demonios están activamente involucrados en tratar de distraerte en tu andar por fe, llenando tu mente con pensamientos e ideas de él. Esto desata la esencia de la batalla para la mente, que es un conflicto entre vivir en los caminos de Dios por medio de la fe o vivir en los caminos del hombre siguiendo los impulsos del mundo, los impulsos de la carne y la letra que te dan del otro lado. Tal vez vos podés sentir que sos una víctima indefensa, que está ahí en el medio, sacudido o sacudida por las inclemencias de la tormenta. Pero yo tengo que decirte que no sos ninguna víctima, y mucho menos indefensa, sino todo lo contrario. Vos sos, en definitiva, quien decide quién será el ganador en cada batalla. La decisión pasa por tu voluntad. En la segunda carta que Pablo le escribe a los Corintios, en el capítulo 10, los versos 3, 4 y 5, dicen, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esta es la naturaleza real de la batalla, y lo primero que vos necesitas saber es que las batallas no se pelean en el nivel humano de la inseguridad o de la habilidad. Vos no podés, por más esfuerzos que hagas y por más que te lo propongas terca y porfiada y tosudamente, no podés ser más inteligente o más fuerte que la carne o que el diablo por vos mismo. Tus armas necesariamente tienen que ser divinamente poderosas si es que quieres verdaderamente salir más que vencedor de ese conflicto espiritual. A mí me encanta porque hay mucha gente que dice, no, pero guerra no, es una exageración. ¿Por qué la Biblia diría que somos más que vencedores? ¿Más que vencedores de qué? ¿Contra qué? ¿Y en qué momento? Porque si yo voy a ser más que vencedor, según lo que Dios dice, voy a ser más que vencedor en alguna pelea, en alguna carrera, en algo estoy disputando con alguien para ser más que vencedor. Si no, más que vencedor de qué y contra quién. Los principales blancos que se tienen que destruir en esa guerra son las fortalezas de tu mente. Yo creo habértelo enseñado ya hace bastante tiempo, pero te acordarás seguramente, que las fortalezas son patrones negativos de pensamiento que han sido inculcados en nuestras mentes en una de dos formas. o bien por la repetición en el transcurso del tiempo, o a través de una experiencia traumática. ¿Cómo se establecen esas fortalezas en nuestras mentes? Generalmente como resultado de cierto número de pasos muy sutiles que nos alejan del plan de Dios para nosotros y nos hunden en el comportamiento humano secular. Aquí es donde, en la mayoría de los púlpitos, se aprovecha una verdad como la que te he compartido para promocionar otra que, si bien tiene algo que ver, no es del todo la gran verdad. Se te suele decir, por ejemplo, que uno de esos mecanismos sutiles es hacerte creer que si no venís a la iglesia o que en la iglesia te aburrís, es porque indudablemente no estás bien. Te aseguran que eso te va a llevar a la extinción paulatina, pero total, de tu fe, cosa que no es tan así, por dos motivos. Porque cuando estás fundamentado en Cristo, también podés llegar a aburrirte en un templo que no lo predica a Él. Y porque no es la asistencia a un templo, a veces, donde todo se limita a participar de shows cristianos superficiales, lo que va a mantener viva la llama de tu espíritu, sino tu concreta relación personal con Cristo. Yo aconsejo siempre, y no tengo la sabiduría como para dar consejos absolutos, son humildes, pero a veces producto de oración previa, yo aconsejo siempre a aquellos que están muy débiles o recién nacidos a la nueva vida que no dejen de congregarse en los templos. Pero cuando se trata de gente madura, lo que les digo es que no dejen de congregarse, aunque aquí, en este caso, dejo afuera, si así fuera necesario, la palabra templo, que es lo que dice la Biblia. En la carta a los Efesios, capítulo 2, los dos primeros versos, dice: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hay una verdad irrenunciable acá, ¿eh? Vos has sido diseñado o diseñada para vivir en comunión con Dios y para cumplir sus propósitos. Pero naciste físicamente vivo y espiritualmente muerto en un mundo hostil. Siempre tus máximos estímulos vinieron de allí, de ese medio ambiente, del mundo hostil. Libros, películas, música o experiencias que impactaron tu vida. Pudiste haber encontrado o no el método para aguantar eso. Y eso mismo, fíjate, que fue elaborando con el correr de los años una especie de filosofía de cómo sobrevivir, haciéndole frente a los problemas y teniendo cierto éxito en este mundo, pero, al margen de Dios. Cuando te convertiste, tus pecados fueron quitados, pero tu predisposición y el comportarte de cierta manera, la cual desarrollaste al ajustarte a tu medio ambiente, siguen arraigados a tu carne. Incluso, y esto no se dice por demagogia, vos podés ser creyente del nuevo nacimiento y seguir viviendo a base, estilo de vida que habías desarrollado independientemente de Dios. Es por ese motivo que Pablo escribió esto que te voy a leer y que es muy conocido y que está en la carta a los Romanos, capítulo 12, no os conforméis a este siglo, sistema, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora bien, ¿cómo se llama el impulso de vivir como se nos da la gana, en lugar de como Dios quiere? Se llama tentación. Esa es la esencia de la tentación. Esa es la gran batalla, y Satanás sabe cómo y dónde tentarte. Él te ha venido mirando muchos años y sabe muy bien cuáles son o cuáles son tus puntos débiles. Y cuando no lo sabes, vos por ahí, por hacer una confesión, lo decís en voz alta, entonces se entera, porque no es omnisciente, no te lee el pensamiento. Pero si vos le decís: Señor, protégeme en tal cosa que vos sabés que soy débil, le estás dando letra al enemigo. En alguna guerra, algún ejército hace eso, le pasa letra al enemigo de cuáles son sus puntos débiles en la defensa. Aprende. ¿Me permitís usar por un ratito una palabra lunfarda? No sea chill. Aprende. Si cuando la tentación aparece, no haces lo que dice 2 Corintios 10:5, o sea, llevar cautivo todo pensamiento a Cristo, vas a empezar a considerar a esa tentación como a una opción. Y en cuanto empezaste a pensarlo, empezaste a caminar en dirección al lugar en que el enemigo quiere tenerte. Leí en un hermoso libro un gracioso ejemplo de cómo se puede ceder a la tentación. Dice que un hombre, con algunos kilos de más, como vemos unos cuantos, de pronto dice: voy a dar una vuelta, pero por las dudas que me tiente con alguna cosa, ni voy a pasar ni cerca de la panadería. Después dice: ¿y por qué voy a tener tanto miedo? Yo voy a pasar frente a la panadería. Lo que no voy a hacer es entrar. Entonces más adelante va a agregar: yo creo que estoy lo suficientemente maduro y fuerte como para entrar en esa mugrienta panadería y ni mirar las facturas que hay allí, y mucho menos las masas. Aunque, pensándolo mejor, ¿por qué no voy a mirar las facturas? ¿Por qué no voy a mirar las masas? ¿Basta que no me lleve ninguna? Aunque no veo el motivo de por qué mi problema de obesidad tenga que perjudicar a toda mi familia, voy a comprar una bolsita de esa factura y otra de masas, y sin tocar ninguna, la voy a llevar a mi casa para mi mujer y mis niños. Sí, señor, lo que a mí me perjudica es comerme estas facturas, pero no, por ejemplo, oler su aroma. Así que voy a olerlas y nada más. Aunque, pensándolo mejor, ¿qué puede tener de malo que pruebe un pedacito de una? Porque lo que me engordaría es comérmelas a todas, ¿no? Último acto del drama cotidiano. Comeré, 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 y que reviente quien reviente. ¿Entendés? ¿Entendés lo que te quiero decir? ¿Cómo no caer en esto? Allí hubo, aunque te parezca mentira, toda una guerra de argumentos. La primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 13, dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Algo queda muy claro acá, ¿eh? Si no controlás o si no podés controlar el primer cuadro de tentación, los demás te van a caminar por arriba, ¿eh? Eso está clarito. Hechos concretos. El hombre natural tiene una tendencia clara a la inmoralidad y a la promiscuidad. El hombre normal, según la sociedad secular, es aquel que anda de parranda, anda de juerga, bebe, fornica si es soltero, o comete adulterio si es casado, consume pornografía y todo aquello que, de alguna manera, exacerbe sus sentidos. La conversión no cambia todo esto de golpe. Principalmente lo que cambia es la visión. Ante la primera tentación, vas a tener que huir, porque de otro modo te caes. Por eso Pablo no dice, háganle frente a las tentaciones, que ustedes son bien machos, bien... No. Pablo te dice, huí. Y lo dice Pablo. Me tomo un par de minutos, y en ellos, en el transcurso de ellos, estoy de vuelta con Guerra de Argumentos.
Radio Iglesia Net brinda enseñanzas que guían, edifican, exhortan y desafían a ser verdaderos discípulos de Jesús. Usted está escuchando al maestro Néstor Martínez. Para comunicarse por email, tiempodevictoria@hotmail.com. Continuamos en Tiempo de Victoria.
Seguimos con Guerra de Argumentos. Pues sabes que las personas que, estaba pensando eso, las personas que estudian el comportamiento humano dicen que si se repite una acción durante 5 o 6 semanas, eso va a terminar siendo una costumbre. Y si se ejerce esa costumbre por un determinado y suficiente tiempo, se va a establecer lo que llamamos una fortaleza. En cuanto una fortaleza de pensamiento y reacción esté arraigada en la mente, prácticamente se ha perdido la habilidad de decidir y actuar de una manera contraria a ese patrón. Un ejemplo que decía que si una mujer pasa por el tremendo caso de ser violada, por ejemplo, con el sonido de fondo de una sirena de ambulancia, cada vez que oiga una sirena de ambulancia, va a refrescar en su memoria el terrible momento que vivió. Es una fortaleza. Otro ejemplo que da el autor de un libro, dice que 3 muchachos, hijos de padre alcohólico, cuando el hombre llegaba a su casa, borracho y agresivo, tenían 3 reacciones diferentes. El mayor, que tenía 18 años, se le atrevía y lo enfrentaba. El mediano, que tenía 13 años, trataba de calmarlo por temor. Y el más chico, que tenía 9 años, disparaba despavorido a esconderse. Bueno, dice que esa exactamente va a ser la actitud que cada uno de ellos tendrá ante las agresiones de la vida, años y años después. Y esto no es psicología. Te fortalezas. Esto tiene que ver con lo espiritual. La psicología tiene las herramientas para encontrar esto. Pero la salida es Cristo. La hostilidad es una fortaleza. El primer plan de Dios desarrolla el carácter y el conocimiento de amar a los enemigos, de orar por ellos y de dar la otra mejilla, ¿vos te acordás de eso? Bueno, la inferioridad también es una fortaleza. Vos, un hijo o una hija de Dios, un santo, de ninguna manera sos inferior a nadie. Ahora, si te sentís así, sos víctima de alguna fortaleza. Porque ya la Biblia te dice que sos un hijo de Dios, que tenés entidad y calidad de príncipe. Tenés una familia real. ¿Cómo te vas a sentir de cuarta o quinta categoría? La manipulación de las emociones, o de la otra, es una fortaleza. Vos sentís que vos tenés que controlar a todas las personas y todas las circunstancias que estén alrededor de tu vida. ¿Te es imposible dejar las cosas en las manos de Dios? ¿Quieres tenerlo todo vos bajo control? Bueno, en algún momento desarrollaste un patrón de control que, con el tiempo, se ha convertido en fortaleza. La homosexualidad es una fortaleza. Ante los ojos de Dios, y aquí a veces se acusa, y con razón, a los creyentes, a los cristianos, se los acusa de discriminación, porque a veces se hace discriminación. No se trata de discriminar, se trata de entender que ante los ojos de Dios no existe tal cosa como un homosexual, porque Él nos creó varón y hembra. Pero si hay un comportamiento homosexual, generalmente es el resultado de pasadas experiencias negativas con los padres, con el sexo o la participación de algún espíritu maligno. ¿Se ha visto eso? Esas experiencias impulsaron a esas personas a dudar de su suficiencia sexual de acuerdo al género y a empezar a creerle una mentira al diablo en cuanto a su identidad sexual. La anorexia y la bulimia también son fortalezas. ¿Vos podés creer que una mujer que pesa 45 kilos se mira al espejo y se vea gorda? Cualquier reflejo que dirige tus pensamientos y tus acciones de manera negativa es una fortaleza en la mente. En algún momento formaste patrones de comportamiento y hoy simplemente sos víctima de ello y vas a tener que buscar ayuda si no podés salir solo. No sabes dónde. Y yo te diría el consejo más prudente, ponete a orar. Dios te va a mostrar dónde. No des por hecho lo que no está hecho. Pero la batalla en tu mente no es solamente entre el mundo y la carne, también tenés como oponente al diablo que está maquinando cómo llenar tu mente con pensamientos que estén opuestos al plan de Dios para vos, obvio. Por eso Pablo dice que debemos llevar cautivos a Cristo nuestros pensamientos, simplemente porque son pensamientos que vienen del enemigo. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 14, dice: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y en el capítulo siguiente, capítulo 4, los versos 3 y 4, dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios. Hay una palabra en los dos versículos que, pese a estar traducidas diferentes, tienen la misma palabra griega en el original. En el primero dice que se embotó el entendimiento de ellos. Y en el segundo dice que fue cegado el entendimiento. En ambos casos la palabra es noema. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, verso 3, dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, noema, sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. La misma segunda carta a los Corintios, pero en el capítulo 2 y en el verso 11, dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones, noemas. no es más de Satanás. La estrategia de él es introducir los pensamientos e ideas que le son propias en tu mente y engañarte de tal manera que vos te creas que son tuyos. Bueno, esto fue lo que le pasó a David cuando él lo incitó a que hiciese un censo en Israel. Un acto, fíjate vos, que Dios había prohibido. Pero David actuó conforme a la idea de Satanás. Ahora, ¿se le habrá acercado Satanás a David un día para decirle, yo quiero que hagas un censo en Israel? Ah, de ninguna manera. David era un hombre recto, jamás hubiera obedecido al diablo. Pero, ¿qué tal si Satanás le metió la idea en su mente en la primera persona del singular? ¿Cómo es eso? Y eso es que, ¿qué tal si el pensamiento le vino a David algo así como necesito saber de qué tamaño es mi ejército? Entonces creo que voy a tener que contar cuántos soldados tengo. Claro, si vos supieras que ese pensamiento no es tuyo, lo rechazarías. Pero como te crees que sí es tuyo, y para vos tus pensamientos son muy importantes, estás atrapado. ¿Se habrá dado cuenta Judas que la idea de entregar a Jesús no era de él? Nunca se avivaron Ananás y Zafira, que la idea de mentir con la heredad les vino de afuera. Ananías y Zafira, leyendo bien. Se me mezclaron las frutas. Decía un reconocido siervo de Dios en una ocasión que en cada sesión de consejería se encontraba con muchos hermanos que oían claramente voces en sus mentes, pero no decían nada por miedo a que los demás creyeran que estaban locos. Él agregaba que la mayoría de los cristianos que conocía estaban plagados con dificultades en sus pensamientos que afectaban de manera negativa su tiempo, digamos, devocional personal. Pocas veces reconocen que estas distracciones reflejan la batalla que sucede en sus mentes. En la primera carta que Pablo le manda a Timoteo, capítulo 4, verso 1, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. ¿Cómo se pelea esto? Con la verdad. Ya fue dicho. No es un encuentro de poderes, es un encuentro de verdades. Si con la verdad de Dios vos vas a exponer la mentira del diablo, el poder de Satanás se rompe. ¿Y cuál es tu papel en esa batalla? En primer lugar, ya te lo dije, tenés que ser transformado por la regeneración de tu mente. ¿Y cómo es que puedo renovar mi mente? Llenándola con la palabra de Dios. Para poder ganar esa batalla tenés que permitir que la paz de Dios gobierne tu corazón y que la palabra de Cristo more en abundancia en tu vida, tal como lo dice en Colosenses, capítulo 3, versos 15 y 16. Al continuar almacenando en tu mente la verdad de Dios, te vas a estar equipando para reconocer la mentira y para llevarla cautiva. Acordate de esto que hemos dicho tantas veces. El cajero de un banco detecta rápidamente la plata falsa simplemente porque está acostumbrado a manejar la plata verdadera. Si vos no tenés un contacto permanente con la palabra de Dios, como dicen los muchachos, te come cualquier garrón. Te dicen cualquier cosa y salí contento a repetirlo. Si conoces la palabra, ya no tanto. En segundo lugar, Pedro, nos indica que preparemos nuestras mentes para la acción, ¿viste qué dice? Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13, dice, por tanto, por todo esto que venimos hablando, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. O sea que tenés, ¿cómo te digo? Tenés que deshacerte de las fantasías infructuosas. Si vos te imaginás a vos mismo o a vos misma haciendo cosas sin hacerlas nunca, espero que me entiendas lo que te digo, eso es peligroso, porque estás perdiendo el contacto con la realidad. Estás haciendo, de alguna manera, intuitivamente, sin saberlo, santamente, pero equivocadamente, también estás haciendo control mental. Ahora, si te imaginás a vos mismo obedeciendo a la verdad, vas a poder motivarte para el lado de la vida productiva siempre y cuando cumplas al hacer las cosas que te imaginaste. ¿Te quedó claro? En tercer lugar, tenés que llevar cada pensamiento cautivo a Cristo. Aprende a hacer esto desde el primer cuadro de tus pensamientos. Los pensamientos arrancan por cuadro. Cuando vos pensás sopa, ves un plato de sopa. No ves la palabra sopa. Le ves lo cabello de Ángel y lo de Dalito, inclusive le ves. Ves el plato. Bueno, a partir del primer cuadro que se dibuja en tu imaginación, a partir de ahí, lo llevas cautivo a Cristo. Lo llevas cautivo a Cristo. Evalúa cada pensamiento con la verdad y no le des lugar a la mentira. Filipenses 4, verso 6, clásico. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Esto significa que, en cuarto lugar, tenés que volverte a Dios. Pero yo estoy, sí. Vos estás de palabra y de gesto, de gestualidad, pero no de hecho concreto. Cuando tu compromiso con la obediencia se vea amenazado por la imposición de tus ideas personales, las del mundo secular, las de tu carnalidad o las del diablo, acércate a él. Acércate, como recomienda este pasaje, el de Filipenses 4, 6, grábatelo, acércate a Dios en oración. ¿Por qué? Porque el verso 7 dice, y la paz de... como consecuencia de eso, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Acá dice que al hacer esto, vos estarás reconociendo a Dios y exponiendo tus pensamientos a la verdad de Él. Entonces tu doble ánimo va a desaparecer. Las emociones desempeñan un papel principal en el proceso de la renovación de tu mente. O sea que, en sentido general, las emociones son producto de tus pensamientos. Si vos no estás pensando correctamente, si tu mente no está pensando, no está siendo renovada, si no estás percibiendo a Dios y a su palabra apropiadamente, todo esto saldrá a relucir en tu vida emocional. Y si no reconoces tus emociones, podrías convertirte vos mismo, vos misma, en un blanco demasiado fácil para Satanás. Mira esta ilustración. En el libro de las Lamentaciones, en el capítulo 3, el verso 1, dice, yo soy el hombre, Lamentaciones 3, comenzando desde el verso 1, yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Hizo envejecer mi carne y mi piel. Quebrantó mis huesos. Edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. Me dejó en oscuridad como los ya muertos de mucho tiempo. Fíjate la expresión de desaliento de Jeremías al interpretar erróneamente, claro, que Dios está en contra de él y que él, que Dios, es la causa de todos sus problemas físicos. ¿Cuánta gente le echa la culpa a Dios de esas cosas, eh? Notá sus sentimientos atemorizados de estar atrapado. Dice en el verso 7, capítulo 3 de Lamentaciones, me cercó por todos lados y no puedo salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas. El verso 11 dice, torció mis caminos y me despedazó. Me dejó desolado. Y el verso 18 agrega, y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza es Jehová. Mira, si tu esperanza estuviera en Dios y estas palabras fueran una representación correcta de Él, vos también probablemente te sentirías derrotado, derrotada, ¿no? ¿Cuál era el problema de Jeremías? Que su idea de Dios estaba totalmente fuera de centro. Dios no era la causa de su aflicción. Dios no lo obligó a él a caminar en oscuridad. Mi hermana, mi hermano, Dios no es una fiera esperando que tropecemos para devorarnos. Pero Jeremías no estaba pensando correctamente. Así que no se estaba haciendo bien, ni tampoco estaba respondiendo correctamente. Pero vos fíjate que después, sorpresivamente, en el mismo capítulo, Jeremías comienza, ¿qué te digo?, a tocar otra guitarra, a cantar otra melodía. Porque en el verso 19 dice, acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la miel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. ¿Qué cambio, no? ¿Habrá cambiado Dios? No. Entonces cambiaron las circunstancias de Jeremías. Tampoco. Lo que sí cambió fue su percepción de Dios. Y por consiguiente cambiaron sus emociones. Bueno, sos afectado o afectada tanto por tu medio ambiente como tu percepción de ese medio ambiente. Es decir, lo que te cambia a vos no es tu entorno, sino cómo vos ves tu entorno. A vos no te afecta tu papá, tu hijo, o tu marido, o tu esposa. A vos te afecta la manera en que vos ves a tu papá, a tu hijo, a tu marido, a tu esposa. Los eventos de la vida no deciden quién sos vos. Dios decide eso. Y tu interpretación de los eventos de la vida decidirán cómo vas a enfrentar las presiones de la vida. Nos vemos tentados a decir, ¿cómo me hizo enojar? ¿Cuántas veces dijiste eso? ¿Cómo me hizo enojar? ¿Te hizo enojar? O si no, decís, yo no me sentía deprimido hasta que llegó fulano. Cuando llegó fulano, ¡buah! Eso es lo mismo que decir, no tengo control sobre mis emociones o mi voluntad. En realidad no tenemos mucho control sobre nuestras emociones, pero sí tenemos control sobre nuestros pensamientos. Y nuestros pensamientos deciden nuestros sentimientos. Y nuestros pensamientos y nuestros sentimientos deciden nuestras reacciones. Es por eso que es tan importante llenar tu mente con el conocimiento de Dios y de su palabra. Necesitas ver la vida desde la perspectiva de Dios y responder de acuerdo con eso. Si lo que vos crees no refleja la verdad, entonces lo que vos sentís no refleja la realidad. El decirle a alguien que no debe sentirse como se siente es una forma sutil de rechazo. Porque no puede hacer mucho en cuanto a cómo se siente. Nadie puede cambiar la forma que se siente por sí mismo. Porque el problema real es que tiene una percepción, un entendimiento, una interpretación equivocada de una situación que lo hace sentirse como se siente. El orden bíblico es conocer la verdad, creerla, caminar de acuerdo con la verdad y permitir que tus emociones sean producto de la obediencia. Ahora, cuando vos te crees lo que sentís en lugar de creer la verdad, ¿cómo vas a hacer? Serás tan inconstante como tus sentimientos, pero cuando vos crees y actuás de acuerdo con la verdad, tus sentimientos van a reflejar la realidad. Jesús dijo, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Es necesario primeramente saber y luego decididamente hacer. Yo me quedé vacío. Te lo di todo. Pero hay, creo, un detalle que tiene que ver con nosotros, con los creyentes, desde el inicio mismo de nuestro caminar cristiano. Y es el siento o no siento. Siento de hacer tal cosa, no siento de aquello, siento de allá, siento de acá. Cuando vos decís siento, estás diciendo, dicen mis sentimientos que. Vos sabés, porque ya lo hemos estudiado, que tus sentimientos están alojados en tu alma. Y la gran pregunta, la del millón de dólares, o de euros, que ahora valen más, es tu alma. ¿Estará sujeta a tu espíritu? Pregunta 2. ¿En tu espíritu mora el Espíritu Santo de Dios? Porque si así no fuera y tu alma está haciendo lo que se le da la gana, ese sentir no tiene ningún relieve. Pues no tiene nada que ver con tu vida espiritual, tiene que ver con tu alma. Con un alma que no está sujeta al espíritu. Che, es muy enredado. Fue muy enredado, lo pudiste entender. Estoy orando para que lo hayas entendido, para que se te haya revelado en esta mañana que algunas de las cosas que estás viviendo ayer, hoy mismo, o que puedas vivir hoy, pasan por aquí, por este andarivel. Yo sé que me vas a llamar al 449-7070 para decirme Dios me habló hoy. No sé quién sos, pero sé que me vas a llamar. Porque Dios te habló hoy. Y si Dios te habló hoy, no sé si sos la única o el único, ¿eh? Pero si Dios puso en el corazón de este siervo que te habla traer este material, esta palabra hoy para compartir, es porque Dios pensó en vos, no en mí. Y dijo, le voy a llevar una palabra a mi hija o a mi hijo tal que la necesita. Y voy a quedarme mirando a ver si la acepta, si la cree y si la pone por obra. Si da los tres pasos, va a salir. ¿Por qué? Porque yo lo dije, dice Dios. Y si yo lo digo, se cumple. Pero no se cumple por decreto, se cumple si él toma la decisión o si ella toma la decisión. ¿La vas a tomar? Está en vos. Cuando te convertiste, cuando entregaste tu vida a Cristo, nadie te dijo que lo hicieras. te lo presentaron, te lo mostraron, te dijeron qué era lo que te convenía. Pero la decisión la tomaste vos, ¿te acordás? Es tiempo de tomar otra decisión. Salir de la niebla y la oscuridad donde estás y entrar en la luz de ver la presencia viva de Jesucristo obrando en tu vida a partir de una victoria tremenda en una guerra que se pelea con armas muy raras. Porque la única manera de pelear una guerra de argumentos es con las armas de la verdad. Por eso la palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Me quedé sin escribir en la semana, correo electrónico, tiempodevictoria@hotmail.com, todo con minúscula, porque para seguir creciendo es necesario seguir buscando. El que busca siempre va a encontrar. El que se queda sentado diciendo yo sé todo, se cayó. Dios te bendiga. Y, por favor, atesora esta palabra que fue para vos, ¿eh? El Señor la trajo para vos.
Exclusivamente en la web. En el tiempo de restauración de la Iglesia. Transmite Radio Iglesia Net.